COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Como sabes, nuestras miradas están puestas en Oriente Medio. Hay un grupo de turistas andaluces, entre ellos una sevillana, que están atrapados en Dubái desde el sábado por la noche. La escalada de tensión en Oriente Medio, como te digo, ha provocado el cierre del espacio aéreo en la zona, forzando la cancelación de algunos vuelos de regreso, algunos de este domingo. El contingente está formado por unas 30 personas aproximadamente y nosotros hemos podido hablar con una de ellas, con Conchi, que la tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Conchi?
Hola, Billy.
Hola, Conchi, bienvenida. Soy Laura Cascajosa, de COPE Sevilla.
Aquí estamos bien, estamos en el hotel. Somos todos, hay bastante gente de Andalucía,
sí.
Estamos todos unidos, estamos todos bien.
Bueno.
Dentro de la gravedad estamos siempre más protegidos con el hotel.
Sí.
¿Y a lo lejos se escucha a veces bombardeo, pero en la zona está todo hotel europeo, está todo protegido.
Uh-huh.
Y el gobierno han cogido a la gente que estaba en el aeropuerto y lo están poniendo los hoteles para que estemos todo el mundo protegidos.
¿Qué os dicen en el hotel? ¿Qué os comentan desde ahí?
Vale, que no me entero muy bien.
Sí, Conchi, te preguntaba que en el hotel os invitan a no salir del hotel, podéis salir, hay tranquilidad en la calle.
No, o sea, el hotel, nosotros estamos aquí dentro del hotel. Lo que es la embajada española y el gobierno de Afri no tiene comentado de que no estemos en el hotel, en la planta baja,
uh-huh.
Y puede ser alejado de ventanas, alejado de puertas, y que prácticamente no salgamos del hotel o de la zona del hotel, por si un momento determinado tenemos que refugiarnos dentro del hotel,
uh-huh.
Porque no sabemos qué puede ocurrir.
Imagino,
pero por lo pronto está todo correctamente bien.
Sí, pero bueno, algo de tensión sí que estaréis un poco intranquilos, ¿no? Y los familiares, imagino que también, ¿no?
Es que no me entero muy bien.
Sí, o sea, Conchi,
yo ya he puesto en contacto con mi familia y ya sabe todo que está muy bien.
Uh-huh. ¿Cuándo tenías previsto tu regreso, Conchi?
No me entero muy bien. Disculpe, no me entero muy bien.
¿Cuándo teníais que regresar, Conchi?
Es que no me entero, No me entero lo que me dices.
Bueno, Conchi, te preguntaba, no sé si es que no nos escucha bien por sonido o por cobertura. Te estaba preguntando que cuándo teníais previsto volver a Sevilla.
Pues no lo sé, eso no se sabe.
Sí, digo que desde cuándo estáis allí.
Cuando estamos aquí aproximadamente unos 50 andaluces aquí en el PEN.
Uh-huh.
Estamos aquí varios grupos.
Bueno,
yo
Conchi,
tengo
pues
un grupo de Córdoba, que somos 25, pero hay más grupos que son de Málaga, de Jaén, o sea, hay más gente.
Uh-huh.
Hay chicas de Murcia, hay muchos españoles de varias partes de España.
Uh-huh. Bueno, Conchi, pues te agradecemos.
50-60 personas tenemos.
Pues te agradecemos mucho, Conchi, que hayas entrado con nosotros y contarnos esa situación que de momento es de tranquilidad. Muchas gracias.
Ella, gracias. Que me quedo muy bien. Gracias.
Gracias, no te preocupes, Conchi, muchas gracias. Pues son las 12:34, esa comunicación era un poco deficiente. Yo soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hoy es lunes 2 de marzo, como te decía, estamos pendientes de ese conflicto en Oriente Medio. Pero volviendo a nuestra provincia, también tengo que contarte que hoy en un municipio de Sevilla le han echado valor y han decidido convocar una huelga de autónomos, algo cuanto menos novedoso. Te sitúo, está ocurriendo en Lebrija. Casi un millar de autónomos han decidido hoy no abrir sus negocios. Lo han acordado por primera vez en sus vidas y el motivo es que están cansados de tanta presión y de tanta indefensión, nos han dicho. Nos vamos a ir hasta allí, hasta Lebrija, y vamos a saludar a Manuel Bellido, que es autónomo en este municipio. ¿Qué tal, Manuel?
Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos.
¿Qué tal? ¿Cómo va esa concentración? Creo que habíais previsto un cierre entre las 11 y la 1 y estáis haciendo una concentración, ¿no?
Exacto, nos hemos aquí en la Plaza de España del Ayuntamiento, aquí en Lebrija, la principal,
uh-huh.
Nos hemos reunido pues más de 900 personas.
Sí.
Esto ha sido, un llamamiento, yo creo más que nada por el hartazgo que tenemos de estar indefensos de no ayudarnos a nadie, de decirnos que somos un motor principal de la economía española, que somos los principales creadores de empleo, pero aquí no nos ayuda nadie.
Bueno, y habéis tenido, bueno, os han reclamado por parte del ayuntamiento, alguna entidad os ha dicho que, bueno, pues esta medida se va a llevar a cabo en otros sitios.
Nosotros hicimos eco en el pasado 30 de noviembre, una plataforma nacional de autónomos, 30N, hizo una convocatoria a nivel nacional de ir a la Plaza de España los autónomos a manifestarse. Nos hicimos eco de aquello y aquel 30N nos juntamos aquí en la Plaza de España, le había unos 80 autónomos.
Sí.
Y decidimos a partir de ahí crear una plataforma, un grupo de WhatsApp, y donde de los 1.200 autónomos que hay en nuestra localidad es una localidad muy emprendedora, 1.000 llegamos a estar en el grupo. Uh-huh. A partir de ahí nos reunimos y decidimos la siguiente movilización.
Claro.
Y era hoy lunes, 2 de marzo. Nosotros pusimos a votación porque muchas ciudades, muchos autónomos cierran 2 horas, de 11 a 1. Y nosotros decidimos aquí cerrar el día entero.
El día entero. Uh-huh.
Y ha cerrado el pueblo, en el 90% del pueblo ha cerrado.
Bueno,
nos apoya. Hemos pedido por activo, por pasiva, por los medios locales, claro está, que nos apoyaran desde nuestros clientes, que lo que pedíamos era justo. Y
claro,
nos han apoyado. Para nosotros es un éxito total y estamos orgullosos del movimiento que hemos tenido hoy aquí.
Claro. Manuel, ¿qué necesita un autónomo hoy en día en nuestro país o en nuestra tierra para sobrevivir? ¿Qué estáis pidiendo?
Necesitamos que nos ayuden en temas burocráticos, en dejarnos tanta presión fiscal que nos ahoga, en que un autónomo pueda enfermar, porque no podemos ni enfermar.
Ya.
Porque nos dan 3 pesetas, para que quede claro.
Uh-huh.
Que cuando por mala suerte un negocio se vaya a pique, que podamos tener un paro digno, que no tenemos ni eso.
Claro.
Que cojan y nos digan de alguna vez, por ejemplo, aquí, en nuestra misma localidad hablamos, el IBI de nuestros locales comerciales es caro, muy caro. La tasa de basura también.
Mm.
Ya los partidos políticos de Lérida se han puesto en contacto con nosotros, se quieren reunir con nosotros para que le llevemos nuestras reivindicaciones y que nos van a ayudar.
Mm-hmm.
Pues por ahí vamos a empezar, pero que no nos vamos a parar ahora. Nos ha costado muchos años, la primera vez, y esto es histórico para nosotros los autónomos, hacer una huelga. Y esto no se va a quedar aquí. Nosotros tenemos que seguir luchando para que se nos escuche y se nos ayude de una vez por todas.
Pues
que
sí.
Esta sociedad no mire a las grandes y mire al pequeño y mediano.
Pues, Manuel, sí, la verdad es que es histórico. Nunca habíamos visto una concentración amplia de autónomos que hicieran esta huelga de brazos caídos. Manuel Bellido, representante de la Plataforma de Autónomos de Lebrija, muchas gracias. Esperemos que se oigan vuestras reivindicaciones y que sirva desde luego para algo. Muchas gracias, Manuel.
Gracias, gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y hoy es el día, ha llegado el día en que se pasa de informar a multar. La policía local de Sevilla comienza hoy a sancionar a los usuarios de patinetes que incumplan la ordenanza que entraba en vigor ya el pasado miércoles. Como sabes, las sanciones pueden superar los 500 euros. Y es que precisamente este fin de semana fallecía un hombre de 39 años que circulaba en patinete por la avenida de María Auxiliadora. Según testigos, fue arrollado por un coche. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho referencia hoy a este suceso que todavía se está investigando.
No sabemos todavía todos los datos exactos de ese accidente. No sé en este momento si ese chaval llevaba casco o no, no lo sé, ¿vale? Pero bueno, creo que lo he comentado alguna vez. Comentaban en traumatología, tanto del Virgen del Rocío como del Macarena, que hace muchos años eran todos motos los que llegaban y últimamente eran patinetes o atropellos por patinetes. Entonces había que poner medidas y eso es lo que pretende la ordenanza. Más protección para el usuario, más medios para dar visibilidad al usuario y más protección para el peatón que va por la acera.
Claro, efectivamente, pues reducir la siniestralidad era la clave para llevar a cabo, para aprobar esta ordenanza. No sabemos si ese hombre, por el momento, no lo sabemos, si llevaba casco o no en el momento del accidente. En cualquier caso, las normas ya son bastante claras y una de ellas es que solo se puede utilizar el carril bici si el patinete tiene menos de 250 vatios. Y en este caso, pues la mayoría de los patinetes pues no tienen no cumplen con ese límite de potencia. Bueno, en cualquier caso hemos hablado con la Asociación de Usuarios. Ana Sánchez Germán, mi compañera, ha hablado con la Asociación de Usuarios en Sevilla sobre este nuevo periodo que se ha abierto. ¿Cómo se está asumiendo, Ana, esta normativa?
Pues, Laura, desde la asociación aseguran que en líneas generales ven positiva la nueva normativa porque consideran que puede mejorar la seguridad y la convivencia en la vía pública. Sin embargo, advierten de un aspecto que, como bien mencionabas, que genera problemas y que puede generarlos desde ya, que se trata de la limitación de potencia para circular por los carriles bici. Así nos lo explicaba Eduardo Jiménez, vicepresidente de la asociación.
El único punto con el que no estamos de acuerdo es con la limitación de potencia para el uso de carril bici, porque en la práctica tenemos más que comprobado que prácticamente el 98% de los patinetes que se venden a día de hoy no cumplen esa normativa o esa limitación de potencia, con lo cual prácticamente nos están obligando o a ir por calzada o a circular por carril bici con el riesgo de que puedan sancionarnos.
Bueno, es verdad que hoy personalmente yo he notado que había mucho menos tráfico de patinetes en el carril bici. No sé si es por la zona que yo he ido, pero...
Claro, al final es lo que decía Eduardo, que lo que hace esta nueva normativa es que la mayoría de patinetes, porque la mayoría de patinetes que hay a la venta y que tiene la gente superan esa potencia y por tanto hace que los patinetes en todo caso les veas pero por la calzada.
Claro.
De hecho, este es el motivo por el que Eduardo, desde la asociación, piden al ayuntamiento que revisen este punto de la ordenanza y abra diálogo con los usuarios para adaptar un poco la normativa a la realidad actual de los vehículos por miedo a que puedan ser arrollados en las calzadas.
Yo empezaría por pedirles que reconsideraran el tema de la limitación de potencia, porque ya te digo, es imposible cumplir. Sería como si sacara una normativa para prohibir los coches de cuatro ruedas. Y luego, en cuanto a temas de control, sanciones, se mantengan en el tiempo y estos controles se amplíen no solamente a las cuatro calles turísticas, sino que vaya a los barrios, que es donde realmente se hace un uso intensivo de estos vehículos.
Aún así, Laura, Jiménez también ha lanzado un mensaje de tranquilidad y hace un llamamiento tanto a los usuarios de patinetes como al resto de conductores, apelando a la responsabilidad y a la paciencia durante este periodo de adaptación.
Sobre todo hace un poco de llamamiento a los usuarios de patinete eléctrico, que vayan por calzada. Ir por calzada no es peligroso, ¿vale? No tiene por qué pasar nada. Si vamos con cuidado, con nuestro casco, chaleco reflectante, luces cuando corresponda, y hacemos un uso adecuado, pues no tendría por qué pasarnos nada, más allá de, bueno, lo mismo que le puede pasar a cualquier persona que va en un coche. Y luego también un poco al resto de usuarios de coches, camiones, autobuses, pues que tengan un poquito de cuidado, ¿no? y de paciencia. Somos vehículos muy débiles, que incluso solamente no necesitamos un agujero en la calzada, con que alguien nos ponga nervioso porque esté detrás pitando, ya es un peligro, ¿vale? Entonces, nada, pues un poquito de cuidado y paciencia con nosotros, que intentaremos todo, pues, circular lo mejor posible.
Bueno, la verdad es que es un problema porque realmente la velocidad de un patinete es peligrosa en un carril bici, pero claro, también esa velocidad conviviendo con coches también es muy peligrosa. O sea,
precisamente Eduardo era lo que me decía, que son dentro de los vehículos que van por la calzada pues los más endebles.
Claro, o sea, es que si te lleva por delante, es verdad que el casco, bueno, te protege, pero tampoco, o sea, quiero decir, si te arrolla un vehículo, pues puedes sufrir daños graves. Bueno, pues nada, ahí se queda esa consideración de la Asociación de Usuarios de Patinetes, que son quienes además mejor saben cómo es el día a día entre los usuarios de este vehículo. Muchísimas gracias, Ana, por toda
gracias
esta información.
A ti, Laura.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y hablamos ahora de un importante proyecto de sensibilización que se va a llevar a cabo en el Polígono Sur para concienciar sobre los riesgos del vapeo, de vapear. Es un desafío que no solo destaca por su relevancia en salud pública, sino también por el ejemplo de superación que supone para un estudiante como Daniel, que es uno de los artífices y líder de este proyecto y al que ya saludamos. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, tú eres estudiante de la Universidad de Sevilla, has podido, vas a poder llevar a cabo este proyecto, esta iniciativa, gracias a una de las becas de formación de la Fundación 11. ¿Qué supone para ti este proyecto?
Pues supone el cumplir sueños, ¿no? El poder dedicarme a lo que me apasiona, que al fin y al cabo creo que es lo que a todos nos gustaría, ¿no? Uh-huh. Y más con las dificultades añadidas que supone la situación actual, ¿no? En la que vivimos, ¿no? En la que todo el mundo está tenso y en la que cada vez es más difícil poder alcanzar lo que nos gusta, ¿no? Y nos preocupa todo.
Bueno, ¿y qué fue lo que más te motivó a la hora de dar el paso, de bueno, salir de la clase, de la universidad y bueno, y meterte de lleno en un proyecto social, porque lo es, y además con jóvenes que están en una situación de vulnerabilidad?
Pues la verdad es que siempre he sido una persona que me implico mucho con los pacientes. De hecho, soy farmacéutico y cuando trabajaba en farmacia, uh-huh. pues para mí no son clientes, son pacientes, ¿no? Claro. Yo veo más allá de la persona, no me gusta ver solo digamos el cuerpo, veo más allá. Entonces me preocupo y como estoy en los dos lados, pues me gusta saber de ellos, implicarme, conocerlos. Entonces buscaba algo que me llenase, no solo una experiencia puramente profesional, sino también personal, y creo que este proyecto pues es algo que me llena en ambos sentidos. Entonces, en esta conjunción perfecta es la que mejor me encuentro, y como te decía, es algo que me apasiona y que puedo conseguir lograr, porque lo que te digo, cuando uno hace lo que le apasiona y lo que le gusta, pues puede llegar hasta donde quiera.
¿Y cómo tienes pensado hacerlo, Daniel? Porque es verdad que el consumo de vapes se ha extendido muchísimo entre los adolescentes, porque se ve como algo inocuo, o sea, como si fuera una cosa inofensiva, y es que no lo es. Es algo verdaderamente, verdaderamente preocupante. ¿Cómo tienes pensado transmitir esa idea?
Bien, pues hemos pensado en realizar una intervención educativa con estudiantes universitarios, es decir, vamos a hacer como una especie de talleres con estos estudiantes universitarios en el Polígono Sur. Uh-huh. De esta forma vamos a intentar que el mensaje entre iguales cale mejor, porque no es lo mismo que un mensaje te lo traslade una persona con una edad más afín,
sí,
que una persona con una edad más distante que pueda recordarte a un rol de autoridad más paternalista,
claro,
o que te pueda producir cierta distancia o rechazo. Sin embargo, con una cercanía en la edad podemos conseguir que la persona pues se sienta más cómoda, el estudiante también se sienta realizado por todos los años de carrera, sobre todo los estudiantes de ciencias de la salud que estudiamos muchos años, pues podamos sentir que todo lo que estudiamos, todo lo que hacemos, uh-huh. pues sirven para algo, ¿no? Realmente. Y que estos jóvenes, pues que están en situación compleja, pues también sientan un apoyo o una cercanía en personas que no son tan lejanas a ellos y puedan incluso ver un futuro profesional, ¿por qué no?, en estos jóvenes, ¿no? Como un ejemplo a seguir.
Claro, claro. La verdad es que la idea es buena, porque es verdad que bueno, pues muchas de las de los jóvenes con los que hablarás pues tendrán probablemente tu misma edad y quizá pues se pueden ver en ti un ejemplo también, ¿no? De cómo superar, ¿no?, ciertas barreras y de cómo se pueden hacer las cosas y hacerlas bien, ¿no?
Exactamente.
¿Y qué importancia crees que tiene que la universidad se implique también en esto, en los barrios más necesitados?
Creo que es esencial, porque la mejor forma de enseñar o de aprender es la calle. Realmente los libros enseñan lo que es la teoría, pero sin la práctica, sin la realidad que hay detrás de los libros, no somos nada. Es esencial aprender lo que uno no se ejercita como profesional hasta que no está en la calle. Yo como farmacéutico no he aprendido hasta que no he visto un paciente.
Claro.
Y igual le pasará a un médico, igual le pasará a un dentista, igual le pasará a cualquier otro profesional, incluso que no sea de la salud. Uh-huh. Incluso a ti misma que estás en la radio, ¿no?
Sí.
En plan, hasta que no te has puesto delante de un micrófono no sabes lo que es, por mucha teoría que tú hayas
pues
aprendido.
Sí. Eso
Entonces,
es así.
Hasta que no te pones delante de la situación no sabes realmente lo que estás afrontando. Entonces, ponerte delante de situaciones creo que favorece mucho el aprendizaje, ¿no? Al fin y al cabo, Es
la mejor manera, sí.
Es a lo que te vas a enfrentar.
Pues Daniel, espero que esa experiencia sea buenísima, que lo puedas desarrollar como tú querías, como tú quieres hacerlo. Y ya nos contarás qué tal va esa experiencia en el Polígono Sur. Muchas gracias, Daniel,
muchas
por
gracias
contarlo.
A ti.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Y ahora estate muy atento porque te voy a dar una recomendación de lectura muy interesante. Llega hoy a Sevilla, se va a presentar hoy en el Ateneo, esta tarde, esta nueva novela, El aprendiz de Gaudí, del periodista y escritor Jesús Bastante, especializado en información socio-religiosa y con una trayectoria de 15 libros publicados. Además viene muy bien arropado. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido.
Hola, buenos días. Bien hallado. Gracias.
Gracias a ti por estar ahí. Bueno, esta tarde vas a presentar ese libro arropado por la escritora Nerea Riesgo y por el arzobispo de Sevilla, Monseñor Said Meneses. Bueno, es una obra muy interesante que nos traslada a los pies de la Torre de San Bernabé, la Sagrada Familia. Bueno, Jesús, cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió escribir sobre esto?
Pues es una novela que llevaba en la cabeza mucho tiempo, prácticamente desde mi adolescencia. Tuve la oportunidad de vivir una época cerca de la Sagrada Familia y hacer amigos en los tiempos en los que el Templo de Gaudí, que el próximo 10 de junio irá a visitar el Papa León, estaba todavía pues bastante en palmitas, digamos. Y la Torre de San Bernabé, que es la única que Gaudí terminó en vida, era una especie de casa del árbol de los chicos del barrio. Me pareció una historia fascinante poder contar algo desde allí. Claro, con el tiempo pues y la especialización, la figura de Gaudí fue elevándose, igual que se ha ido elevando la basílica.
Claro. Tú, de hecho, has sido la persona que bueno, pues que adelantó la confirmación oficial, ¿no?, de la visita del Papa a España. Bueno, pues, fuiste el primero en apuntar ese viaje y este libro, pues en cierto modo, es una forma, ¿no?, de decir, bueno, pues puedo escribir sobre otras cosas y esto además tiene mucho que ver con ese mundo que tú conoces bastante, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que es el Papa, es Roma quien confirma la visita, pero también es cierto que desde antes, incluso con el Papa Francisco, a quien tanto echamos de menos entre nosotros, se estaba planteando el 10 de junio, que es una fecha crucial, son los 100 años de la muerte de Antonio Gaudí, y era un momento muy intenso para la Iglesia, que la Iglesia de Barcelona estaba preparando desde hace tiempo. De hecho, si recuerdas, una de las últimas cosas que hizo Francisco en vida, una semana antes de morir, fue declarar venerable a Antoni Gaudí. Y desde ese momento ya se estaba planteando. Yo recuerdo en el cónclave que sí que apuntamos que el viaje a la Barcelona de Gaudí iba a estar en rojo en el calendario del futuro Papa. Y bueno, se ha confirmado, sí.
Bueno, es
la
una...
pena es que no vaya para Sevilla. Ya, yo
sí,
espero que.
Es ahí
que
tenemos nosotros
que
la espinita.
Yo creo, no quiero levantar falsas expectativas, pero a mí me da la sensación de que Sevilla y que Granada, por lo menos, sí que están en el corazón de este Papa para un futuro.
Es verdad, sí. Bueno, hablamos del aprendiz de Gaudí, hablamos de esa trama de amor prohibido, de poder. ¿Cómo es? ¿Cómo es el personaje principal de esta obra?
Pues la novela tiene dos personajes principales, además de la propia Sagrada Familia y además de la propia ciudad de Barcelona, que son protagonistas claros, y además del propio Gaudí. Son Pau, que es un chico de la calle, un chico que está sin huérfano, que está condenado en la Barcelona del siglo XIX a ser un ladrón, un asesino, a convertirse en alguien sin futuro, y que gracias a la belleza y a la facultad que tiene en sus manos de crear, tallando madera, es capaz de llegar a conocer a un genio como Gaudí. Y la otra protagonista es Rosetta, que es un personaje fascinante que además existió en realidad, que es la sobrina que tuvo Gaudí, hija de su hermana, que muere cuando Rosetta tiene 3 años, y de alguna manera Gaudí se convierte en la familia que la niña no pudo tener. Era una niña con muchos problemas de salud, mentales, Algo que la historia no ha terminado de aclarar, que nosotros dibujamos en la novela, y ellos dos, que son dos personas frágiles, pero que tienen un mundo interior y una creatividad brutal, viven una historia de amor que de alguna manera les intenta redimir y que también sirve para que el propio Gaudí, que vive muy de cerca esa historia, pueda, por un lado, no dejar de pensar como pensaría un niño,
sí.
Y ahí vemos la magia que tiene cada rincón de la Sagrada Familia, y por otro lado, pues también sea testigo, a veces incómodo, a veces confidente, de una historia que les supera a todos, porque estamos hablando también de una historia de amor entre dos clases distintas en una Barcelona que está empezando a reinventarse a sí mismas.
¿Qué crees que puede encontrar un lector de aquí de Sevilla en esta historia que une, bueno, pues eso, la espiritualidad del arquitecto de Dios con una trama de intriga y sentimientos que es muy, muy natural, ¿no? Muy mundana.
Yo creo que la novela tiene una clave de lectura interesante, aunque luego cada lector, que es el dueño de la novela, en realidad puede tener la suya. Pero yo creo que la belleza y el amor como fuentes de construcción y de salvación, y también la justicia, que yo creo que son temas que tocan muy de lleno la doctrina social de la Iglesia, que es la belleza, el amor y la justicia, que son las que están destinadas a salvar el mundo, incluso en momentos de ruptura y de crisis como es el de la Barcelona de segunda mitad del siglo XIX, que estaba azotada por los movimientos comunistas, anarquistas, la conoce como la ciudad de las bombas,
sí. Pero
a su vez es capaz, en esa tesitura tan complicada, que un genio como el de Gaudí invente algo que nadie esperaba, una basílica que ahora ya sabemos que es la iglesia más alta del mundo, que no tiene una línea recta en su trazado y que es un compendio de teología, de belleza y de cultura que nos llega como un regalo ahora, 146 años después del comienzo de sus obras.
Desde luego que sí. ¿Y qué dice Jesús de tu novela, que la máxima autoridad de la Iglesia sevillana pues quiera estar presente en esa puesta de largo de ese relato, ¿no? Esta tarde en el Ateneo?
Bueno, dice que don José Ángel me aprecia, lo primero. Y segundo, yo creo que él tiene dos razones para aceptar, aparte de esta. Una, como sabéis, su historia personal y eclesiástica tiene mucho que ver con Barcelona. Vivió allí muchos años, fue obispo auxiliar, fue el primer obispo de Tarrasa. Como tal, ha visto también crecer la Sagrada Familia de Gaudí y la devoción hacia Gaudí. Y por otro lado, pastorea una diócesis donde la belleza también se encuentra en cada poro de la ciudad,
sí. Tanto
en la catedral como en tantas y tantas basílicas que tenéis, como en la propia religiosidad popular de la que él, sin venir de una tradición... tradición de Semana Santa como la que vivís en Andalucía, la ha asumido con bastante naturalidad. Y yo creo que eso también dice mucho de quién fue Gaudí, que
pues
lo
sí. Vestimos
como alguien muy, solo muy místico, pero un hombre muy apegado también a lo que sentía la calle.
Claro.
Y eso también lo enseña la religiosidad popular.
Pues Jesús Bastante, muchísimas gracias por contar a nuestros oyentes de qué va esta obra, El aprendiz de Gaudí, que se va a presentar esta tarde aquí en Sevilla. Esperemos que esa presentación vaya muy bien y que muchos te lean. Gracias, Jesús.
Muchísimas gracias. Contaremos muchas más cosas en el Ateneo.
Un abrazo. Pues ahí queda esa cita. Gracias.
Hasta luego. Gracias.
Bueno, y déjame que te dé un último apunte. ¿Viste el sábado el desfile de época que recreó los momentos previos a la boda de Carlos V con Isabel de Portugal? Bueno, pues fue bastante curioso y espectacular en algunos puntos, muy bien interpretado además, y estuvo muy concurrido. Bueno, pues tenemos novedades. Hoy el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado ese videomapping. Prometieron que habría varios actos en torno a esta efeméride. Y bueno, pues ese videomapping va a llegar, lo ha contado el alcalde, a partir del 11 de marzo, del 11 al 15 de marzo. Serán 5 días para poder verlo en el Real Alcázar. Habrá un total de 6 pases diarios y técnicamente pues es un gran despliegue. Bueno, tiene banda sonora original, locución e iluminación artísticas diseñadas expresamente para esta obra. Como te digo, a partir del 11 de marzo se podrá ver en el Real Alcázar y la entrada es gratuita. Bueno, pues así terminamos. Es casi la 1, llega ya el deporte. Ya sabes que podemos seguir contándote todo lo que te interesa en nuestra web en cope.es/Sevilla y en nuestra aplicación. Escucha Mediodía Cope.